Bien, estimados hermanos, pues vamos a comenzar el estudio bíblico, la tercera parte sobre el tema del Evangelio del Reino. Así que si sois tan amables, podéis, si alguien tiene el micro activado, pues si es tan amable que lo desactive y luego lo vuelva a activar. Cuando terminemos el estudio bíblico, pues lo vuelva a activar, queridos hermanos. Estamos a día 2 de octubre del año 2008. Y vamos a tener la tercera parte sobre el tema de la buena noticia del reino de Dios, el Evangelio del reino de Dios. Y en esta tercera charla, en este tercer estudio bíblico, vamos a aprender algo más sobre lo que dice el Nuevo Testamento, sobre la herencia del gobierno de Dios, cómo los verdaderos cristianos son herederos del futuro gobierno mundial de Dios y de Cristo, del Mesías. Pues eso es lo que vamos a tratar hoy en esta charla, en este estudio bíblico, en la tercera parte de este tema del Evangelio del Reino de Dios. Los cristianos, Dios nos ha dado una promesa a todos los vencedores, Dios ha dado una gran promesa a todos los cristianos vencedores, y es de que seremos herederos del futuro reino mundial, del futuro gobierno mundial de Dios y de Cristo. ¿Cuándo vamos a recibir esta herencia de Dios? Pues como ya hemos visto en otras charlas, en otros estudios, hermanos, pues será cuando el Señor Jesús venga con gran poder y gloria del cielo a reinar sobre las naciones de la tierra juntamente con sus santos vencedores, con sus santos mártires resucitados. Entonces es cuando los justos pues heredarán el reino, el gobierno de Dios sobre las naciones, juntamente con el Señor Jesús. Hay unos pasajes, como por ejemplo en Mateo 25, versos 31 al 34, Apocalipsis 2, en el capítulo 5, verso 10, o en el capítulo 20, verso 4 al 6, donde se habla de cómo estos santos mártires resucitarán cuando el Señor venga y comenzarán a reinar con el Señor Jesús durante ese periodo de 1000 años. Ellos van a reinar sobre las naciones de la tierra. La promesa de Dios es de que sus hijos serán herederos, herederos de Dios y coherederos, coherederos con Cristo. Como vimos en la anterior charla bíblica, hace 2 días, la Iglesia forma parte del reino de Dios, de la familia de Dios. Un reino es una familia, como estuvimos viendo. La Iglesia no es el reino de Dios en su totalidad, pero forma parte del reino de Dios. La Iglesia forma parte del reino de los cielos, del reino de Dios, porque son la familia de Dios, forman parte de la familia de Dios. Una familia es un reino, por lo tanto, la Iglesia forma parte del reino de Dios. Esto, por ejemplo, el apóstol Pablo, hay un pasaje muy importante que se encuentra en Gálatas capítulo 2, verso 19, que dice lo siguiente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Y es esta familia de Dios la que va a heredar en el futuro ese gobierno mundial, el gobierno mundial de Dios y de Cristo, cuando venga del cielo, cuando suene la séptima trompeta, según el libro del Apocalipsis. Entonces los reinos del mundo serán de Dios y de Cristo. Y es cuando estos vencedores, esta familia de Dios, va a heredar este gobierno mundial de Dios y comenzarán a reinar con el Señor Jesús sobre las naciones de la tierra durante ese periodo de 1000 años. Cuando venga el Señor, cuando se manifieste con gran poder y gloria, es cuando entregará este reino, este gobierno mundial, a su familia, que son sus discípulos, son los miembros de la Iglesia de Dios. Y esto mismo es lo que enseñó el apóstol Pablo cuando dijo, por ejemplo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Esto lo podéis leer en 1 Corintios 15:50. Ahí dijo bien clarito que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y aquí observad, hermanos, que el apóstol Pablo estaba hablando de recibir la herencia del gobierno de Dios. Esa herencia la Iglesia la va a recibir cuando el Señor venga. Ahora no la podemos recibir porque aún la Iglesia, aún los verdaderos cristianos, no hemos sido glorificados, no hemos sido transformados, somos carne y sangre. Y el apóstol Pablo dijo bien clarito que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Sin embargo, la Iglesia de Dios ya forma parte de esta nación de Dios, de este reino de Dios. Es decir, los cristianos ya somos reyes y sacerdotes, pero aún no hemos recibido la herencia del gobierno mundial de Dios. Ya somos los reyes, ya somos reyes y sacerdotes, herederos de ese reino de Dios, pero aún no hemos recibido esa herencia, aún no hemos recibido ese gobierno mundial de Dios, el cual comenzará, como he dicho, cuando el gran emperador del universo, que es el Señor Jesús, venga del cielo con gran poder y gloria para reinar, gobernar a las naciones con vara de hierro. Por ejemplo, Jesús dijo a sus discípulos que a Dios le ha placido dar el reino a su iglesia. A Dios le ha placido dar el reino a su iglesia. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Lucas capítulo 13. Le ha placido dar a Dios, le ha placido dar el reino a su iglesia. Y obviamente lo que Jesús dijo ahí es que Dios ha querido dar el gobierno, el reinado a su iglesia. A Dios le ha placido dar este gobierno mundial a su familia, es decir, a su iglesia. Y aquí quiero que sepáis que la palabra griega que aparece en ese pasaje, cuando aparece la palabra reino, reinado, es la palabra griega basileia. Y esta palabrita significa reino, significa reinado. Por lo tanto, lo que enseña ese pasaje es que Dios ha dado el reinado, el gobierno del mundo, a su iglesia. Su iglesia es un reino compuesto por reyes y sacerdotes, como dijo el apóstol Pedro, por ejemplo, en 1 Pedro 2:9, o en Apocalipsis 1:6, o en el capítulo 5, verso 10. En todos estos pasajes se dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esa basileia, ese reinado, ese gobierno, pues la iglesia lo va a recibir, los verdaderos cristianos vencedores lo van a recibir. ¿Cuándo? Ahora lo vamos a recibir, ha llegado el momento de que nosotros reinemos sobre el mundo. Pues no. Ese gobierno mundial de Dios lo van a recibir los verdaderos cristianos solamente cuando llegue el siglo venidero, la era venidera, que comenzará cuando el Señor Jesús venga del cielo con todos sus ángeles. Entonces es cuando esa basileia, ese reinado, ese gobierno será dado a los santos, al pueblo de los santos. Jesús dijo que aquellos que nazcan de Dios, los que nazcan de Dios, pues verán, entrarán en el reino de Dios. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Juan capítulo 3, verso 5. El que no naciere de nuevo no podrá ver en el reino de Dios, no podrá entrar en el reino de Dios. Es decir, cuando nosotros seamos engendrados, o mejor dicho, cuando nazcamos de Dios, porque ya hemos sido engendrados por Dios, pero aún no hemos nacido de Dios. Cuando nazcamos de Dios, seremos espíritu. Como dijo Jesús en Juan capítulo 3, verso 6, lo que nace del espíritu, espíritu es, pero los verdaderos cristianos aún no son espíritu, somos carne y sangre. Por lo tanto, cuando nazcamos de nuevo seremos espíritus y heredaremos, entraremos en ese reino de Dios, el cual Dios nos ha prometido, Dios nos ha prometido, pero que recibiremos solamente en el siglo venidero. Ya somos hijos de Dios en el momento que hemos creído en Jesús, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, como dice Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Por lo tanto, ya somos miembros de la familia de Dios, somos hijos de Dios, pero aún no hemos nacido dentro de la familia de Dios. Hemos sido engendrados por Dios, a través de su Espíritu, pero todavía no hemos llegado a nacer dentro del reino de Dios. Pues cuando nazcamos dentro del reino de Dios, seremos espíritu, algo que todavía pues no somos. Ya somos miembros de la familia de Dios, somos hijos engendrados por Dios, pero aún no somos hijos nacidos de nuevo en el reino de Dios. Cuando ese nuevo nacimiento ocurra, pues entonces seremos espíritu. Lo que nace del espíritu, espíritu es, dijo Jesús. Por lo tanto, los que creemos en el Evangelio del Reino, hermanos, ya hemos entrado en el reino de Dios, ya somos miembros del reino, de la nación santa de Dios, como dijo Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues aún no hemos heredado el gobierno mundial de Dios sobre las naciones de la tierra. Esa herencia todavía no la hemos recibido. La recibiremos solamente en el futuro, en el siglo venidero. En Hechos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, verso 47, leemos lo siguiente, las siguientes palabras. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Os habéis dado cuenta? El Señor añade a su iglesia, es decir, a su reino, a su nación, a todos aquellos que creen en el Evangelio del Reino. Sin embargo, el gobierno de Dios sobre las naciones de la tierra aún no lo han heredado. Esta familia de Dios aún no ha heredado el gobierno mundial de Dios y de Cristo sobre la tierra. Esto ocurrirá solamente cuando los santos vencedores resuciten y comiencen a reinar con el Señor Jesús durante 1000 años sobre las naciones de la tierra, como dice el libro del Apocalipsis. En las iglesias de la cristiandad, por ejemplo, puede entrar cualquiera disfrazado de cristiano, claro que sí. Sin embargo, en la verdadera iglesia de Dios, en la nación de Dios, en el reino de Dios, que no es ninguna denominación de la cristiandad, esto que quede claro, solamente pueden entrar los que han sido engendrados por Dios, los escogidos de Dios, nada más. Y alguno seguramente pues dirá lo siguiente: Jesús ha ido al cielo para recibir un reino, como leemos en Lucas capítulo 19, verso 12. Si el reino es la iglesia, entonces debemos concluir que Jesús ha ido al cielo a recibir su iglesia. Y esto es imposible. Nosotros recibiremos al Señor y no al revés. Este es un argumento que me dio hace unos meses pues, un teólogo, entre comillas, un teólogo titulado llamado Mario Lucese, y me dio este argumento. Y la respuesta que le di fue la siguiente. Efectivamente, el Señor se fue al cielo para recibir el gobierno de Dios. El gobierno de Dios. Lo cual es una parte del reino de Dios. El Señor Jesús está en el cielo, está investido de esa autoridad regia, de esa autoridad real que Dios le dio, y Él está edificando o preparando a su iglesia, como dijo, por ejemplo, el propio Jesús en Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca, sobre esta gran masa de roca grande, edificaré mi iglesia. Es el Jesús, es el Señor, quien está edificando durante esta era a su propia iglesia. Y la está edificando para que en el futuro pueda reinar sobre el mundo con ella. Reinar con ella sobre las naciones de la tierra. Como dice el capítulo 20 del Apocalipsis, cuando se dice bien clarito que los santos mártires resucitarán, volverán a vivir y comenzarán a reinar con el Señor durante 1000 años. Y obviamente Jesús no se fue al cielo para recibir a su iglesia, sino para recibir el poder o gobierno de las manos del Dios Padre. Por eso es que Jesús se fue al cielo, para recibir esta autoridad, este poder, este gobierno, ese reinado o gobierno que recibió Jesús cuando ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, pues lo compartirá en el futuro con su reino, con su familia, es decir, con su iglesia, con los santos vencedores, aquellos que resucitarán, que son vencedores y que comenzarán a reinar con él sobre las naciones de la tierra durante ese periodo de 1000 años, y después del milenio pues seguirán gobernando, seguirán reinando, gobernando el universo por los siglos de los siglos. Por ejemplo, en Santiago, en la epístola de Santiago capítulo 2 verso 5, leemos que los cristianos somos herederos del reino, herederos del reino. Los cristianos somos herederos del gobierno mundial de Dios, evidentemente, del gobierno, herencia que vamos a recibir cuando Jesús venga en gloria, como ya hemos visto en ese pasaje de Mateo capítulo 25, versos 31 al 34. Por lo tanto, hermanos, los cristianos somos herederos de la parte gubernamental del reino de Dios. Repito, somos herederos de la parte gubernamental del reino de Dios. Es decir, dentro del reino de Dios, esto que quede claro, dentro del reino de Dios existe una élite de reyes y sacerdotes capacitados espiritualmente, espiritualmente y doctrinalmente también, para gobernar con el Señor Jesús en el futuro sobre el universo. Cuando Él venga en gloria, con gran poder y gloria, esta élite espiritual, estos reyes y sacerdotes, comenzarán a reinar con Jesús, a gobernar con el Señor, sobre las naciones de la tierra con vara de hierro, es decir, con justicia y con rectitud. Así que la Iglesia, hermanos, no es el reino de Dios en su totalidad, esto que quede claro, no es el reino de Dios en su totalidad, sino que es la parte gubernamental del reino de Dios. Es la parte que va a gobernar en el gobierno, en este reino de Dios que vendrá en el futuro a la tierra, es esa parte gubernamental. Y alguno dirá, por ejemplo, lo siguiente, dirá el siguiente argumento. Si el reino de Dios es la Iglesia, ¿cómo puede un cristiano pedir al Padre, venga a tu reino, si este reino vino con Jesús hace 2000 años? Como dijo Jesús en Mateo 6:10. ¿Y para qué buscarlo? ¿Para qué buscar el reino de Dios? Como dice Mateo 6:33, si Jesús ya lo trajo a la tierra hace 2000 años. Este es el argumento que me dio también hace unos meses este teólogo, entre comillas, titulado, llamado Mario Olcese. Pues bien, la respuesta que le di a este hombre es la siguiente. La iglesia no es el reino de Dios en su totalidad, repito, sino solamente una parte del reino de Dios. Es decir, la iglesia de Cristo es la parte gubernamental del reino de Dios. Ellos son los reyes y sacerdotes de la era venidera que van a reinar con el Señor Jesús sobre las naciones de la tierra. Por lo tanto, cuando nosotros pedimos al Padre, al Dios Padre, en el llamado Padre nuestro, por la venida del reino de Dios a la tierra, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo, pues sencillamente lo que estamos pidiendo a Dios es la venida del gobierno mundial del reino de Dios a la tierra. Gobierno mundial que aún no ha venido a la tierra, evidentemente, la Iglesia, ni Cristo, ni su Iglesia, todavía no han comenzado a gobernar sobre las naciones de la tierra, y ese es el reino, ese es el gobierno que los verdaderos discípulos de Jesús, pues pedimos al Padre para que venga a la tierra. La venida del reinado, de este gobierno mundial de Dios y de Cristo, pues va a ocurrir únicamente, según el libro del Apocalipsis, cuando suene la séptima trompeta, la última trompeta, y entonces el gobierno del mundo, el reino del mundo, el gobierno del mundo, pues será de Dios, del Dios Padre y de su Hijo, de Jesús, del ungido. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en el capítulo 11 del Apocalipsis, versículo 15, cuando suena la séptima trompeta, y el gobierno del mundo, o los reinos del mundo, como dicen otras traducciones, serán de Dios y de Cristo. Cuando Jesús dijo, por ejemplo, que busquemos el reino de Dios y su justicia, lo que dijo es que busquemos ¿el qué? Pues que busquemos el gobierno de Dios y su justicia. El gobierno de Dios en nuestra vida y su justicia, la justicia de Dios. Una cosa es el reino de Dios, es decir, la nación de Dios, y otra, el reinado o gobierno de Dios. Repito, una cosa es el reino de Dios, que es la nación de Dios, la iglesia de Dios, y otra cosa es el reinado o gobierno de Dios, es decir, la parte gubernamental del reino de Dios. El gobierno forma parte de una nación, forma parte de un país, pero el gobierno de ese país no es la nación entera. El reino o la nación de Dios, el reino de Cristo, el reino de Dios, está en el mundo, como vimos hace 2 días, el anterior estudio bíblico, porque la Iglesia de Dios, los servidores de Cristo, están en el mundo, estamos en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo al mismo tiempo. Pues bien, este reino de Dios, esta nación de Dios, está en el mundo porque los cristianos estamos en el mundo. Sin embargo, el gobierno mundial de esta nación de Dios aún no se ha manifestado al mundo con gran poder y gloria. Y por eso, hermanos, que pedimos a Dios, en el llamado, en esta oración modelo, en el llamado Padre Nuestro, pedimos a Dios por su venida, por la venida de este reino de Dios a la tierra. Y alguno, por ejemplo, dirá lo siguiente: si uno ingresa automáticamente en el reino o iglesia por el bautismo, ¿por qué el apóstol Pablo les dijo a los creyentes de la ciudad de Listra e Iconio que debían antes sufrir muchas tribulaciones antes de entrar en el reino de Dios? Esto lo podéis leer en Hechos capítulo 14, verso 22. Total, ¿acaso no eran los cristianos de Listra e Iconio el reino de Dios ya establecido? Este es otro argumento que me dio este individuo, Mario Lucese, este teólogo de pacotilla, teólogo titulado, y me dio este argumento para intentarme demostrar que la iglesia no forma parte del reino de Dios. Esa mentira de Mario Lucese y de otros muchos que enseñan esa misma falsedad, esa misma patraña, pues está siendo en estos estudios bíblicos absolutamente refutada, pulverizada. Ya hemos visto cómo la iglesia forma parte del reino de Dios. Los cristianos formamos parte del reino de Dios. Pues bien, la respuesta que le di a Mario Lucese fue la siguiente: nosotros, los cristianos, entramos en el reino de Dios, es decir, en la nación de Dios, cuando nos arrepentimos y creemos en el Evangelio. La entrada en la nación de Dios, en la familia de Dios, pues, ¿qué es lo que entraña? ¿Qué es lo que entraña para los cristianos? Pues entraña persecuciones, aflicciones, tribulaciones. ¿Por qué? Pues porque los verdaderos cristianos siempre serán perseguidos o calumniados, injuriados por sus enemigos. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones o aflicciones entremos, fijaos que dice entremos en tiempo presente, entremos en el reino de Dios. Observar que el apóstol Pablo no dijo porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el futuro en el reino de Dios. Lo que dijo Pablo es que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en este reino de Dios, un reino de Dios como algo presente, y entramos en este reino de Dios cuando creemos en el verdadero evangelio del reino. Y esto realmente cuesta, porque a partir de entonces es cuando comienza la persecución, la aflicción, la persecución, en muchos casos, hacia los verdaderos cristianos. Por lo tanto, hermanos, las muchas tribulaciones no son antes de entrar en el reino de Dios, sino cuando entramos en el reino de Dios. Repito, esas muchas tribulaciones que habló el apóstol Pablo en ese pasaje de Hechos 14:22 no ocurren antes de entrar en el reino de Dios, sino cuando entramos en el reino de Dios. Cuando ya entramos en este reino de Dios, en esta familia de Dios, es cuando comenzamos a tener aflicciones, tribulaciones, por parte de los enemigos de Dios y de su iglesia. Y seguramente que alguno, pues, esto que estoy diciendo lo va a entender mal, lo va a entender totalmente al revés, y dirá que yo, por ejemplo, estoy enseñando que la muerte y la resurrección de Jesús es el reino de Dios. Yo no estoy diciendo semejante falsedad. Yo nunca he dicho semejante cosa por ninguna parte. El reino de Dios, repito, es la nación de Dios, es la nación de Dios, es el pueblo de Dios, es la familia de Dios, mientras que la muerte y la resurrección de Jesús, como ya hemos visto en las anteriores charlas, es el centro del Evangelio. Es el centro del Evangelio, del mensaje de salvación que predica esta iglesia de Dios, esta nación de Dios. El reino de Dios, que es la iglesia de Dios, predica este mensaje de salvación, este mensaje del reino, que como hemos visto el otro día, está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Tal como dijo el propio Jesús en ese pasaje tan importante que se encuentra en Lucas capítulo 24, versos 46 al 48. Ese fue el mensaje que Jesús dijo que predicaran a sus discípulos, que predicaran a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, Fijaos bien que Jesús no dijo por ninguna parte que predicáramos ningún maravilloso mundo del mañana, ni ningún futuro reino milenial de Jesús, ninguna futura tierra paradisíaca, como hace esa secta falsa del jehovismo atalayado, que enseña que ese mensaje es el evangelio del reino. Ese no es el evangelio que Jesús ordenó a su iglesia que predicaran a todas las naciones. Ya hemos visto que ese mensaje que tenemos que predicar está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Ese fue el mensaje que predicaron los apóstoles, los verdaderos apóstoles de Jesús, como leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y es el mensaje de salvación que los verdaderos cristianos siempre han estado predicando en el mundo a lo largo de cientos de años, a lo largo de esta llamada era cristiana. Y es un mensaje de salvación. Este es el verdadero evangelio del reino, el cual será predicado a todas las naciones, y cuando sea conocido en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Como dijo el propio Jesús en Mateo 24, verso 14, y este evangelio del reino será predicado en todas las naciones para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, es decir, el fin del mundo, el fin de esta era. Bien, hermanos, pues si alguien quiere comentar algo, quiere añadir algo más sobre este asunto tan importante del evangelio, todos los gobiernos han sido establecidos por Dios, verás. Vamos a Romanos capítulo 13. Dice a partir del verso 1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, y las que hay por Dios han sido establecidas. Está hablando de las autoridades civiles, evidentemente, de los gobiernos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Aquí está hablando de las autoridades civiles, gubernamentales, y dice que todas ellas han sido establecidas por Dios, todas. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto lo dice bien clarito el apóstol Pablo. Por lo tanto, el gobierno de Franco, la autoridad de Franco fue establecida por Dios. La autoridad, el gobierno de la Segunda República también fue establecido por Dios. ¿Pero qué ocurrió con el gobierno de la Segunda República aquí en España, Vicente? Pues que sencillamente se convirtió en un gobierno bestial, un gobierno comunista anticristiano perseguidor de los cristianos, un gobierno malvado. Y entonces, por supuesto, ante un gobierno así, un gobierno que se ha rebelado y que está en contra de los cristianos y que se ha convertido en una tiranía, tenemos todo el derecho de levantarnos en armas para intentar derrocar a ese gobierno que se ha convertido en una tiranía, en un gobierno bestial y anticristiano. Entonces, con toda legalidad, con todo derecho, tenemos la autoridad para poder derrocar, aunque sea por medio de las armas, por medio de la violencia, a ese gobierno que se ha apartado, que se ha rebelado contra Dios y que persigue al pueblo, que tiraniza al pueblo, que persigue a los cristianos. Tenemos todo el derecho de defendernos contra ese tipo de tiranía o incluso intentar derrocarlo. ¿Qué es lo que ocurrió, por ejemplo, con el general Franco en el año 1936? Él se rebeló en armas, se levantó en armas contra esa tiranía, contra ese gobierno masón anticristiano que fue la Segunda República. Pues eso, hermano, que lo que dice bien clarito en ese pasaje de Romanos, dijo el apóstol Pablo, que toda autoridad ha sido establecida por Dios, todos los gobiernos por Dios han sido establecidos. Y quien se opone a este gobierno, a estos gobiernos, pues a lo establecido por Dios se está oponiendo, ¿no? Pero cuando ese gobierno se convierte en una tiranía anticristiana, bestial, perseguidora de los cristianos, que tiraniza al pueblo, entonces tenemos toda la autoridad para derrocar a ese gobierno tiránico, porque entonces ya no es un gobierno que es servidor de Dios, sino que es servidor de Satanás. Y por lo tanto tenemos toda la autoridad para intentar derrocarlo. que lo que hizo el general Franco. Él derrocó a ese gobierno tiránico, comunista, a ese gobierno bestial, perseguidor, asesino. Entonces él lo derrocó, ganó la Guerra Civil Española y vino a España un periodo de 40 años de paz y de prosperidad a esta nación, pues como jamás había conocido en España. Y eso es lo que trajo el general Franco. A pesar que esto pues le moleste y le repate a todos los masones, a todos los anticristos, le repate el gobierno de Franco, pero fue él el que trajo a España, el que salvó a España del maldito comunismo anticristiano y el que trajo a España un periodo de 40 años de paz y prosperidad como nunca se ha conocido. Esa es la pura realidad, que cualquiera lo puede comprobar en cualquier libro de historia, y así es lo que ocurrió. Si alguien quiere comentar algo más, hermanos, pues tiene el micrófono para él, ¿eh? Sí, en Israel hubo muchos reyes, Vicente. Hubo muchos reyes, como podemos leer en el Antiguo Testamento. Y Jesús es el rey de reyes. Jesús es el rey de reyes, el rey mayor de todos. Y el señor de señores. Es el rey de reyes y el señor de señores. Y es el, yo a veces le llamo el emperador del universo, ¿no? Porque él es el emperador del universo, es el rey del universo, el cual vendrá pues un día a la Tierra con gran poder y gloria. Será una gran invasión extraterrestre, porque va a venir con todos sus ángeles extraterrestres, vendrán del cielo, invadirán la Tierra, y por lo tanto será una gran invasión extraterrestre para gobernar a las naciones con vara de hierro, como dice el libro del Apocalipsis. Es decir, será un reinado mundial, un gobierno mundial de justicia y de rectitud. Ese va a ser el gobierno de Dios y de Cristo, el gobierno mundial de Dios y de Cristo. Y es al rey que seguimos, el emperador del universo es Jesús, y no seguimos al individuos que se hacen pasar por el rey, ¿no? A otros impostores que se hacen pasar por el rey, se hacen pasar por el Mesías. Hay muchos falsos Mesías, han existido a lo largo de la historia. Está, por ejemplo, el pendejo este, el falso Cristo Miranda, el falso Mesías Miranda, el cual dice que él es el rey de reyes, que él es Jesús, que ha regresado, es lo que él es, un hijo de Satanás, un hijo de perra. Entonces este hijo de Satanás va a recibir lo que se merece, este bastardo, por hacerse pasar por quien no es. Entonces tengamos cuidado, porque hay por ahí falsos mesías y muchos merluzos, muchos memos, pues han sido engañados por estos hijos del diablo y se van a ir juntamente con él al final, pues al lago de fuego, que es donde van a estar todos los falsos mesías, van a estar ahí en el lago de fuego, donde van a ser destruidos.
Sí, y al Dios Padre jamás lo veremos, ¿verdad? O sea...
Sí, sí que lo veremos, Vicente. Jesús dijo que los de limpio de corazón verán a Dios, dijo Jesús. Ahí en las bienaventuranzas, ahí Jesús dijo bien clarito que los de limpio de corazón verán a Dios. En el futuro, verán tiempo futuro. Ahora no, pero en el futuro veremos. Y el propio Dios...
Sí, pero lo veremos todos los que...
Sí, todos los que hayan...
Los que hereden la vida eterna.
Todos los que hereden la vida eterna, efectivamente. Todos los santos de Dios glorificados podrán ver al Dios Padre y a Jesús, claro está.
Pero el Dios Padre no será un rey, es Dios. O sea, es Dios. Siempre será nuestro Dios. El rey es Jesús.
Vamos a ver, el Dios Padre es el rey supremo. Él es el rey de los siglos, el inmortal, el invisible... El único y sabio Dios, él es el Dios Padre. Este Dios es el Dios Padre. Es el Rey invisible, como le llamó el apóstol Pablo, pero él es el Rey supremo. Luego está Jesús, que es nuestro segundo Rey, por así decirlo, nuestro segundo Dios. Jesús es el Rey de reyes, él es el Rey de todos los reyes de la tierra, pero el Dios Padre es el Rey de Jesús. Es el Rey, por así decirlo, el Rey supremo. No hay otro Rey, no hay otro Dios mayor que el Dios Padre, es el Dios supremo, es el Rey supremo, el Señor supremo, es el Dios Padre, evidentemente. Él es el Señor de Jesús, ¿eh? El Padre es el Señor de nuestro Señor Jesús, que quede claro. Por eso es que el Rey David dijo bien clarito, dijo: el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí en ese pasaje, como puedes ver, se está hablando de los dos señores que tenemos, que son el Padre y el Hijo. Pero el Padre es el Señor Supremo, es el Padre es el Señor del Hijo. Hay un Señor o Dios Supremo que es el Padre, y Jesús está, es el segundo Señor que está subordinado al Padre. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Nosotros seguimos a Jesús, y al seguir a Jesús, al mismo tiempo estamos siguiendo también, somos siervos del Dios Padre, siervos de Jesús, siervos también del Padre. Porque el que honra al Hijo, honra al Padre que le envió. El que ve al Hijo, ve al Padre que le envió. Esto es como dijo Jesús, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? Entonces Jesús es la representación, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Jesús es la imagen de Dios, es la representación perfecta y visible del Dios Padre. Entonces cuando vemos a Jesús es como si estuviéramos viendo al Dios Padre. No porque Jesús sea el Dios Padre, sino porque Jesús es la imagen, es la representación del Dios Padre.
Que Dios lee nuestros pensamientos y nuestros corazones. O sea, la gente es que la gente que no ha conocido nunca el Evangelio puede heredar su reino, o sea, sin conocerlo.
Sí,
sin conocerlo.
Sí.
Él lee nuestros corazones, aunque no sepamos la.
Así es, Vicente. Así es.
Ese es el tema central, es ese.
Sí, efectivamente, Vicente.
Sabe lo que tenemos en dentro de nosotros.
Claro, cada uno será juzgado según las intenciones. Dios juzga las intenciones del corazón, dice la Biblia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo dijo que aquellos que jamás, los que sin ley han pecado, sin ley morirán. Es decir, los que jamás han conocido los mandamientos de Dios, la ley de Dios, pues serán juzgados conforme a sus obras. Dijo Pablo en Romanos capítulo 2, los que perseveraron en hacer el bien, los que perseveraron en hacer el bien, pues recibirán honra, gloria e inmortalidad, vida eterna para todo aquel que hace lo bueno, no solamente el judío, sino también el griego. Es decir, que aquellos que jamás oyeron hablar de Jesús, jamás conocieron el Evangelio, pues van a ser juzgados según sus obras, y si perseveraron haciendo el bien, pues entonces recibirán la vida eterna. Los que jamás conocieron el Evangelio, los que jamás oyeron hablar de Jesús, que son la inmensa mayoría de la gente, de la población que ha pisado el planeta Tierra. A lo largo de los siglos, de los milenios, han existido cientos de millones, cientos de miles de millones de personas que jamás han oído hablar de Jesús ni del Evangelio. Entonces, toda esa gente, ¿qué pasa? ¿Que los va a condenar Dios al lago de fuego porque no han tenido la oportunidad de conocer el Evangelio? No. Van a ser juzgados conforme a sus obras, y si perseveraron a hacer el bien, conforme a la ley de sus conciencias, que nos dice lo que es bueno y lo que es malo, pues si hicieron lo bueno, perseveraron en hacer el bien, pues al final recibirán la misericordia de Dios, recibirán la vida eterna, como dijo el apóstol Pablo. Nosotros no, nosotros es diferente, pues nosotros ya hemos conocido el Evangelio, entonces somos salvos por la gracia de Dios, pero por medio de la fe, el Señor Jesús. Somos salvos nosotros que hemos conocido el Evangelio. Pero los que no han conocido jamás el Evangelio, pues van a ser juzgados según sus obras, y si hicieron lo bueno, pues recibirán la vida eterna.
Bueno, esta pregunta sale un poco del tema que estamos hablando. Resulta eso que me dijiste ayer, que, por ejemplo, para conducir el coche, los documentos y tal, que hará falta ponerse el microchip, ¿no? Entonces, claro, yo no podré conducir ya, o sea, eso está claro, ¿verdad? Ya tengo mi coche, pero no podré disponer de él.
Claro, o sea, para conducir.
Además que la gasolina pues se pondrá por las nubes, supongo que el precio se disparará.
Sí, eso olvídate, sí. Hermano.
Pero o sea, vamos, ahí el carnet está implícito en el microchip, ¿verdad? O sea,
sí.
Estará dentro del microchip.
Sí.
Entonces, o sea, tendré que hacer un darlo, o sea, venderlo al mejor postor o algo, deshacerme del coche porque
claro,
no podré conducir.
Los que no tengan la marca de la bestia no van a poder comprar ni vender, no van a poder tener el carnet de conducir, no van a poder trabajar. O sea, así de simple, ¿no?
No, no. Pero eso es así, o sea, no es solamente dinero, no, es cualquier documento. Porque la palabra es, en la empresa se llama Mondex, que significa
Así
dinero
es.
dinero en la mano derecha.
Dinero en la mano derecha, efectivamente, Vicente.
Pero esto ahí eso lleva, llevará implícito el DNI, el carnet de conducir, todo, o sea, el
Sí,
pasaporte también.
claro, ahí estará todo. Ahí en ese microchip o lo que sea, estará toda la documentación, estarán todos nuestros datos. Será un sistema de control mundial. Control de la bestia sobre sus esclavos, sobre sus ciudadanos esclavos, pues serán los que lleven la marca de la bestia. Nosotros, como no seremos esclavos de la bestia, nosotros somos esclavos solamente del Señor Jesús, pues entonces no seremos esclavos del falso Mesías y por lo tanto no tendremos la marca de la bestia impresa y puesta en la mano derecha ni en la frente.
Entonces, ¿qué me aconsejas hacer con el coche? O sea, ¿lo puedo cambiar por algo, por alimentos, o qué?
Pues tú a lo que dijo Jesús, Vicente, no os preocupéis por lo que habréis de comer o lo que habréis de beber. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Eso lo dijo Jesús. No nos preocupemos con qué habremos de vestirnos, ni con qué comeremos, ni con qué nos... nada de eso, porque primero busquemos lo del el reino de Dios y su justicia. Y esas cosas, pues nos serán añadidas. Es cuestión de confiar en Dios.
Hermano Tito, el evangelio del reino de Dios, muchas doctrinas han tomado y han tergiversado ese evangelio, como es la doctrina del rapto de la iglesia, que ellos dicen que si tú crees en Cristo, te va a la gran tribulación. Y el verdadero evangelio del reino de los cielos es predicar que Cristo murió y resucitó al tercer día. Y que todos aquellos que creamos en Él obtendremos la vida eterna. Sin
Así
importar
es.
tribulación. Esa es la base del evangelio del
Así
reino de
es.
Dios.
Así es, hermano Mar. Ese como el pasaje hace 2 días, el anterior estudio bíblico, pues leí un pasaje fundamental que se encuentra en Lucas capítulo. Vamos a leerlo otra vez, lo voy a leer otra vez. Lucas capítulo 24, versos 46 al 48. Ese es el verdadero evangelio que Jesús ordenó a sus discípulos que se predicara en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese es el mensaje que los verdaderos cristianos pues han de predicar a las naciones. No el evangelio, no el mensaje del futuro milenio, ni de la tierra, ni de la futura tierra paradisíaca, ni del maravilloso mundo del mañana, ni nada de eso. El mensaje que Jesús ordenó a sus apóstoles, a sus discípulos, fue este. Dijo Lucas 24, versos 44 al 48. Y les dijo Jesús: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Este es el mensaje, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Es decir, que el verdadero evangelio del reino está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Y por eso es que en el libro de los Hechos, pues leemos cómo los apóstoles, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, pues predicaban este mensaje de salvación. Este era el evangelio del reino que ellos predicaban. Si os fijáis bien, los apóstoles jamás predicaban el maravilloso mundo del mañana, ni tampoco predicaban ningún futuro, ningún reino milenial de Cristo, ni la futura tierra paradisíaca, como hacen los jehovados atalayados, los llamados testigos de Jehová. Ellos dicen que eso, que esa tierra, esa futura tierra paradisíaca, es el mensaje del reino, es el evangelio del reino, es lo que dicen estos, esta secta falsa. Pues eso es mentira. Aquí Jesús dijo bien clarito el mensaje, el evangelio que tenían que predicar sus discípulos a todas las naciones. Centrado en la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Si os fijáis bien, Jesús no dijo nada de que tengamos que predicar ninguna futura tierra paradisíaca, ningún maravilloso mundo del mañana, ni nada de eso. O sea, que ojito con ese falso evangelio del reino que predican esas sectas. Esto ya, esta charla, esto ya lo expliqué bien hace dos días, en la anterior charla bíblica, en el anterior estudio bíblico, que ya está grabado, está en internet, si lo queréis escuchar. Hable más extensamente sobre este asunto, sobre este verdadero evangelio que predicaban los discípulos de Jesús, los apóstoles. Y es el mensaje que tenemos que predicar nosotros, ¿eh? Aquí está, Lucas 24, versos 46 al 48.
Otra cosa, hermano Tito, que también hay falsos, ahora mismo en mi país hay unos falsos evangelistas que están predicando que sola la paz, predicando que hay que buscar de Dios para la paz, viendo que es todo lo opuesto de lo que dice la Biblia, que los posteros días vendría, se levantaría nación contra nación y habría guerra, hambre, muerte, para que así venga el día. Y ellos no, y ellos lo que predican es esas cosas, hermano Tito.
Sí, pues eso también es un falso evangelio, hermano Mar, efectivamente.
Suena bonito, pero no es el verdadero evangelio. No, porque no, Cristo no lo es. Dijo, yo no vine aquí a traer paz, yo lo que vine fue a traer división.
Claro, efectivamente, Omar, así es. No he venido a traer paz, sino espada, porque el padre será contra el hijo contra el padre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Jesús no vino a traer paz. La paz la traerá Jesús solamente cuando venga con gran poder y gloria, cuando venga del cielo con todos sus ángeles, es cuando traerá la paz al mundo. Pero cuando Jesús vino hace casi 2000 años, él no vino a traer la paz al mundo. Él vino a traer la paz con Dios, que es diferente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Jesús nos trae la paz con Dios. Pero la paz entre las naciones, entre las familias, Jesús no vino a traerla cuando vino por primera vez.
Hermano, tengo una pregunta.
Sí, adelante, hermano.
¿Cuáles serían las moradas del Padre? Porque en Juan dice Jesús de que he aquí en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces dice, donde yo esté, vosotros también estaráis. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué moradas? Si se supone que Dios va a implementar el reino de Dios aquí en la tierra, pero también se hablan de las moradas del Padre, que yo entiendo que no son aquí terrenales esas moradas. Entonces, ¿hacia dónde va orientado eso? ¿Va a haber un traslado después de esta tierra hacia las moradas del Padre o cómo va a ser?
Pues muy buena pregunta, hermano Lester. Primero hay que saber qué es la casa del Padre, porque Jesús lo dijo bien clarito. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Primero tenemos que saber qué es la casa del Padre. Bueno, pues para saber lo que es la casa del Padre, basta con que vayamos al libro del Apocalipsis. Esta es la morada de Dios con los hombres. ¿A qué se está refiriendo? A la nueva Jerusalén celestial. La morada de Dios con los hombres, la casa del Padre, es la nueva Jerusalén celestial. Entonces, cuando Jesús dijo en Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Pues sencillamente, cuando Jesús venga en gloria, va a tomar a su iglesia y la va a llevar a la casa del Padre, la va a llevar a la nueva Jerusalén celestial, donde hay muchas moradas, muchas habitaciones, muchas moradas, y ahí es donde va a alojar, ahí donde va a establecer a su iglesia, a los santos redimidos, los va a llevar a la nueva Jerusalén celestial, a esas moradas que Dios está preparando ahí, nos está preparando esas moradas, esos lugares celestiales, y es ahí donde nos llevará a la nueva Jerusalén celestial, porque esa va a ser la morada de la iglesia de Cristo, va a ser esa ciudad celestial que habla el libro del Apocalipsis. Esa nueva Jerusalén es la casa del Padre, es la morada de Dios con los hombres, y después del milenio, pues esa nueva Jerusalén celestial, esa ciudad celestial, va a descender a la nueva tierra, va a descender del cielo a la nueva tierra, dice el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, repito, la casa del Padre es la nueva Jerusalén celestial, y esas moradas que el Señor nos está preparando ahí en la casa del Padre, pues son esos lugares, esas moradas, esas habitaciones que está preparando en esa gran ciudad celestial, esa inmensa ciudad celestial, esa nueva Jerusalén que está ahora en los cielos, que está en el tercer cielo. Porque la iglesia de Cristo durante el milenio va a tener su morada en el cielo, en la nueva Jerusalén celestial, ¿eh? Podrá descender a la tierra para tener relaciones con los seres humanos que vivan en la tierra, pero su morada va a estar en los cielos. Por eso es que dijo Jesús que en la resurrección los santos, los verdaderos cristianos, cuando resuciten, serán, dijo Jesús, serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles de Dios en el cielo. ¿Dónde tienen su morada los ángeles de Dios? Pues en el cielo.
Hermano,
¿sabes dónde viviremos?
Un comentario.
Adelante, hermano Lester.
Sí, fíjese que viendo ahí en internet vi una como conferencia de este príncipe Charles de Inglaterra, donde él enseñaba sobre una nueva tecnología acerca de hologramas y cómo él se podía proyectar su imagen a diferentes distancias, y me impresionó mucho sobre la imagen de él. Y me acordé del pasaje de Apocalipsis, ¿verdad? Como que todo va orientado hacia eso, sobre el crear ilusiones ópticas y sobre la imagen. Podría ser, no sé si de la bestia. ¿Qué piensa usted, hermano, de esa nueva tecnología y que este señor lo está promocionando?
Pues esa tecnología que tú mencionas, de a través de hologramas y tal, podría ser una tecnología, claro que sí, una tecnología utilizada por Satanás, pues por ejemplo, para hacer una parodia, hacer una imitación de la futura, de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Entonces el falso Mesías, cuando aparezca, posiblemente utilice este tipo de tecnología para aparentar un descenso glorioso del cielo, un holograma en los cielos, aparentar que él ha regresado del cielo, ha venido del cielo para hacer creer al mundo que él es Jesús, ¿no? Entonces, ese tipo de tecnología que ya existe, pues claro que podría ser utilizada por estos impostores, por este futuro falso Mesías, que el Apocalipsis le llama la bestia, para hacer creer al mundo que él es Jesús, que ha regresado del cielo con gran poder y gloria. Claro, sí. Que sí, podría ser utilizada
Eso es lo que sugieren unos videos. Fíjese, hermano, en la web, que supuestamente el proyecto se llama Blue Beam, algo así.
Sí.
Y que dicen de que lo que están tratando o pretende hacer estos personajes es hacer crear de que Jesucristo regresa en su segunda venida a través de...
Así es, podría ser. Efectivamente, podría ser así, hermano Lester. Así es. Están ya, pues eso, están preparando esta tecnología, están haciendo ensayos, están haciendo experimentos para cuando llegue el momento, pues dar a conocer al mundo, por medio de esta tecnología, dar a conocer al mundo al falso Mesías, al cual harán pasar como si fuera el verdadero Mesías. Él se hará pasar. Con esto no estoy diciendo en absoluto que ese príncipe Guillermo de Inglaterra sea el futuro falso Mesías, sea la bestia, ¿eh? Yo no creo que el príncipe Guillermo de Inglaterra sea la bestia, ¿eh? Hay algunos que sí lo creen, pero por lo menos de los que estamos aquí, el hermano Omar y yo no lo creemos, ¿eh? Creemos que el falso Mesías será otro príncipe. También es príncipe de una de las casas reales europeas, pero no creemos que será este el príncipe.
Sé que hay una página en internet que se llama The Grial Code, el código del Grial, y hablan mucho de cómo este personaje, de supuestamente el hijo del príncipe Carlos, es el futuro heredero al trono de la Cábala. Supuestamente la cábala es una especie de como de magia judía, pero de origen satánico, y ellos todo lo codifican en eso. Entonces en esa página ellos dan muchas bases, aún el escudo de armas de ¿cómo se llama? De Inglaterra, pero ¿de dónde es príncipe? ¿De dónde es originario el príncipe? O a la casa que él representa, este príncipe Carlos.
El príncipe de Gales.
Sí, sí, la casa de
Gales.
Gales. En el escudo de armas de ellos hay mucho simbolismo, donde habla del cuerno pequeño, de los caballos, no sé si lo han visto. Y hay un caballo que tiene como una cadena y ellos lo enumeran cada paso, entonces me pone mucho en qué pensar cómo este personaje tiene mucha fuerza para ser un falso mesías. Pero bueno, podría estar equivocado, ¿eh? Pero ahí sí que ya se estará mirando en los próximos días que
Eso ya se sabrá en los próximos meses o los próximos años quién
sí.
será el falso Mesías. Es algo que no nos debe preocupar tanto, no nos debemos romper la cabeza por buscando quién es el mejor candidato para ser el futuro falso Mesías. A nosotros quien nos debe preocupar es conocer mejor a Jesús, al verdadero
Amén.
Mesías, a Jesús,
Amén.
al Hijo de Dios, pero no rompiéndonos tanto la cabeza buscando a ver quién es el mejor candidato para ser el falso Mesías. Nosotros
Ya.
seguimos al verdadero Mesías, que es Jesús, ¿no? Entonces tenemos que conocer mejor a Jesús y buscar más. Entonces el tema del falso Mesías, hay varios candidatos, varios personajes, pues ya sabremos en el futuro quién es realmente el falso Mesías, vamos.
Amén.
Si será el príncipe de Gales, si será el príncipe Nicolaus de Grecia y Dinamarca, ya veremos. Eso el futuro lo dirá.
Amén.
Sí, Vicente.
Que estaba pensando que en la época de tribulación, los verdaderos cristianos que estén, que en el caso nuestro, por ejemplo, si no, no podemos desplazarnos ni en coche, ni en tren, ni de alguna manera tendremos que estar unidos porque el internet, tú dijiste que seguramente nos quitarían el internet también.
Sí.
Entonces, ¿de qué manera, cómo podremos estar unidos?
Pues mira, hermano, es muy buena pregunta la que has hecho, Vicente. Tú ten en cuenta una cosa, Vicente. En esa época, Dios va a enviar a la tierra a dos profetas, a dos testigos suyos, que se habla en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 11, los famosos dos testigos de Dios, dos profetas de Dios. Y ellos, esos dos profetas de Dios, van a ser los grandes líderes de la iglesia. Los grandes líderes, los dos líderes de la iglesia de Cristo en la tierra, en ese momento. Y ellos van a edificar, van a aglutinar, van a edificar la iglesia de Dios. Va a haber muchos verdaderos cristianos y estos dos profetas de Dios van a ser los líderes de estos cristianos de esta iglesia de Dios, que en ese tiempo, en ese momento, estén sufriendo, padeciendo persecución, tribulación en la tierra. Y claro, los santos, los verdaderos cristianos estarán unidos, espiritualmente estarán unidos, la iglesia estará siendo edificada. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de ellos pues van a estar sufriendo persecución, van a estar encarcelados o van a estar ejecutados. Pero repito, la iglesia va a tener dos líderes, dos cabezas, dos líderes que van a ser estos dos profetas de Dios. Y ellos van a edificar la iglesia de Dios. Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo dijo, el que profetiza edifica la iglesia. Y como los dos testigos de Dios, dice el Apocalipsis, que van a profetizar durante 1260 días. Es decir, los 42 meses que va a durar el gobierno mundial de la bestia, pues van a profetizar. Si van a profetizar es porque van a edificar la iglesia de Dios. La iglesia de Cristo va a estar en la tierra y ellos dos la van a edificar, la van a construir. Por lo tanto, no estaremos solos, no estaremos aislados. Va a haber muchos santos verdaderos que van a estar en la tierra, van a estar sufriendo persecución y van a estar, pues eso, como dice el Apocalipsis. El que esté destinado a ir a cautiverio, cautividad irá. Y los que estén destinados a morir por la espada, a espada morirán. Serán degollados, serán decapitados. Sabemos que luego cuando venga Jesús, 42 meses después, estos santos mártires resucitarán en gloria, volverán a vivir y comenzarán a reinar con el Señor Jesús durante ese periodo de 1000 años que menciona el Apocalipsis. Por tanto, durante ese tiempo, Vicente, durante esos 42 meses en la Tierra, pues los cristianos, claro que sí, vamos a estar unidos, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Si no es por medio de internet, será por medio físico, será por medio, por otros medios, pero habrá muchos santos en la Tierra que se van a estar en contra de esa tiranía mundial, de ese gobierno mundial de la bestia, y van a estar unidos, claro que sí. La persecución siempre une, a través de la historia, la persecución de los cristianos siempre ha unido a los verdaderos cristianos, siempre. Y ha separado el trigo de la cizaña, siempre. Entonces, la persecución lo que hace es purificar, es limpiar a la iglesia y es unir más a la iglesia. Eso siempre lo ha conseguido la persecución.
Hermano Tito.
Adelante, adelante, hermano.
Y que la persecución de la iglesia siempre ha unido más al pueblo de Dios que ahora mismo, porque ahora mismo, si usted nota, estamos notando tanta corriente doctrinal que hay, lo que ha hecho es separar al pueblo de Dios en diferentes doctrinas, y ellos tienen unas guerras a muerte diciendo yo soy, mi doctrina es la verdadera, y cuando vamos a ver todas las doctrinas de ellos están llenas de muchas manchas y de muchas mentiras. Y cuando venga ese periodo de tribulación, lo que va a hacer es que el pueblo de Dios va a buscar realmente de Dios. ¿Y cómo va a buscar realmente de Dios? Por medio de la palabra, leyendo las escrituras y comprendiendo de que lo que había hecho Dios, lo que había dicho Dios, era lo que estaba ocurriendo y no lo que sus falsos teólogos han estado diciendo durante largos siglos.
Así es, Omar. Así es, hermano Omar. Efectivamente. Curiosamente, la persecución lo que hace es dos cosas, es tanto separar como unir. Separa a los falsos cristianos, los separa de los verdaderos. Cuando hay persecución, esto ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia, cuando se han levantado grandes persecuciones contra los cristianos, ha producido separación y al mismo tiempo ha producido unidad. Los falsos cristianos se han separado de los verdaderos cristianos, se han separado para intentar salvar sus miserables pellejos. Entonces, se han separado de los verdaderos cristianos y al mismo tiempo lo que ha hecho la persecución es unir más, aún más, a los verdaderos cristianos. Por lo tanto, la persecución, el efecto que produce es doble: separa y al mismo tiempo también une.
Así mismo, hermano Tito, otra, porque la gente, muchos.
Sí, Omar.
Ahora mismo dicen que ellos para entrar a Dios. Y por eso es que la iglesia debe pasar para ser probado, que son dignos de vestir sus vestiduras, en nombre de Dios y de Jesucristo. Y eso se va a hacer por medio de la persecución, tuvo verdaderamente el amor que uno le a Jesucristo.
A ver, Omar, es que desafortunadamente se te oye muy mal, se te oye con mucho eco cuando habla. Yo creo que si hablas un poco más despacio, se te va a escuchar mejor, porque es que se te ha escuchado con mucho eco, entonces no queda bien, no se oye bien.
Deme, que la iglesia va a pasar, cuando la iglesia debe pasar por el periodo de tribulación para ser probada. Porque por medio de la tribulación la iglesia va a saber que las personas van a saber si realmente son dignas de vestir las vestiduras blancas y si son dignas de morir en Cristo, Padre, que nosotros le dicen, y eso ellos no lo ven. Por eso que están predicando ese falso evangelio, diciendo yo amo a Cristo, que librar de la tribulación, fulación. Mucha gente está dentro de la iglesia sirviendo para que sean arrebatados antes de que venga la gran tribulación. Y eso es algo que va en contra de la palabra, porque la palabra no enseña nada de eso. Que creed en mí, yo los voy a librar de la tribulación. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Lo que dice es creed en mí, aunque muera, recibirá la vida eterna. Y lo dice claramente en varios pasajes. Y también dice, no debemos temer al que mata la carne, sino al que mate el alma. Y esa gente no entienden eso de que Cristo, de que el verdadero evangelio es morir en el nombre de Cristo, ser fiel hasta el final. No creer en un falso evangelio de que me dice yo creo en Cristo y Cristo me librará de la tribulación que se aproxima, que debemos creer en Cristo. No, la prueba es como Cristo murió por nosotros en la cruz y dio su vida hasta el final, nosotros debemos también dar la vida por ese sacrificio, creer en ese sacrificio hasta la muerte. Y no negarla, porque ese fue el propósito de Saulo. Saulo dice claramente que él estaba ahí torturando a los cristianos hasta hacerlos blasfemar. Dice claramente, hasta que lo hacía blasfemar en nombre de Cristo. Él no estaba tranquilo con todo esto de que los atrapara. Y eso es lo que va a suceder en el gobierno de la bestia. Él los va a presionar poniéndole la muerte ahí, como hoy en día la gente le tiene tanto miedo a la muerte, especialmente la gente que están dentro de la iglesia, cuando vean esas guillotinas y las cabezas guindando y abriendo la boca, porque la cabeza se puede mover hasta 8 segundos después de que se la pique, la gente va a entrar en pánico.
Claro,
la gente va a entrar en pánico.
Muy bien.
Van a decir, no, yo voy a dar mi vida antes de morir en esa guillotina. Y Cristo lo dijo claro, el que busque salvar su vida la perderá,
así
y el
es.
Que pierda su vida la hallará. Y eso ellos no lo ven. La iglesia hoy en día no ven esas cosas, hermano Tito.
Sí.
Y se han estancado en esa gran mentira.
Así es,
en esa gran mentira, poniendo esperanza a algo que no es real. Paso la palabra.
Efectivamente, esa será la gran tentación que dice, que menciona el libro del Apocalipsis: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré también de la hora de la tentación que va a venir sobre el mundo entero para probar a todos los moradores de la tierra. Y eso que tú has mencionado, cuando venga la gran persecución, el martirio, el asesinato de los verdaderos cristianos, pues el mundo va a ser tentado por Satanás para adorar a la bestia y para salvar sus miserables pellejos, ¿eh? Sin embargo, los verdaderos cristianos, los santos de Dios, pues no les importará morir, ¿eh? Entonces darán sus vidas por el Evangelio, darán su vida por el Señor, y como dijo el Señor, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, este la salvará, ¿no? O sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dijo el propio Jesús, ¿no? Así que ahí se va a demostrar la paciencia, como dice el Apocalipsis, la paciencia, aquí está la paciencia y la fe de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Fijaos que esa expresión, este versículo, aquí está la paciencia y la fe de los santos, viene justo después del versículo 7, cuando dice que la bestia va a hacer la guerra contra los santos y los vencerá. ¿Eh? Y después dice el versículo 10, aquí está la paciencia y la fe de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Por lo tanto, cuando los verdaderos cristianos comiencen a ser muertos, comiencen a ser decapitados, les corten la cabeza, como tú has mencionado, Omar, pues ahí se va a ver quiénes realmente son los santos de Dios, los verdaderos cristianos, y quiénes son los servidores, los seguidores de Satanás y de la bestia. Paso
sí, porque sí, porque ellos van, ellos dirán me engañó. Habrá muchos que dirán eso: el Señor me engañó porque a mí me prometió que me iba a llevar al rapto y eso, y la palabra lo dice, porque ellos dicen que la palabra lo dice, que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, pero nunca dice que la iglesia será arrebatada antes de una tribulación. Y ellos
Claro.
van a aferrarse que de eso es mentir y eso es engaño. Y ellos no van a saber el verdadero significado porque ellos se les enseñó de que el verdadero significado del evangelio era eso, pero ese no es el verdadero significado del evangelio. Era creer en Cristo hasta la muerte. Y muchos van a irse a marcar y a eso debido a que fue, porque ellos dicen que fueron engañados. Pero la Biblia lo dice claramente, creed en mí, lo dice claramente en Mateo 24, que el que persevera hasta el final, ese obtendrá la vida, ese obtendrá la corona. Lo dice siempre en Apocalipsis, lo dice, el que persevera hasta el final no sufrirá la segunda muerte. Y cuando se dice hasta el final es hasta la muerte o hasta que pasen los 42 meses. Eso nunca, nunca dice, no te preocupes que yo lo voy a librar de esto, no. Lo que dice es perseveren hasta el final. Observe que Cristo siempre lo dice, crean en mí hasta el final de sus días. O hasta que yo venga, o hasta que ustedes mueran. Y Pablo lo recalca claramente que no todos los que no nos preocupemos por los que hayan muerto, porque ellos resucitarán primero. ¿Por qué resucitarán primero? Porque esos muertos murieron por causa de la palabra de Cristo. Y serán levantados en un abrir y cerrar de ojos por creer claramente en la promesa de Cristo. Paso la palabra.
Así es, hermano Omar. Muy bien, efectivamente. Si algún hermano quiere comentar algo más, quiere añadir algo.
Yo acabo de llegar, no sé ni qué.
Hola, comentar. José, sí, ya acabo de verte. Gracias. Bienvenido, hermano José.
¿Sobre qué hablaron? Al menos platiquen.
Pues hemos comenzado hace unos días un ciclo nuevo sobre el tema del Evangelio, el Evangelio del Reino de Dios. Y hoy he dado la segunda charla, el segundo estudio bíblico, ya se ha terminado. Bueno, ya mañana estará publicado en internet por si lo quieres escuchar, José. Y ahora no, ahora estamos en la sección de charlas generales. Estamos comentando, hablando lo que cada uno pues le parezca.
Yo tengo dos preguntas, no sé si haya tiempo.
Sí, hermano José, adelante. Claro que sí.
Una pregunta. Yo me acuerdo que en el libro de Jeremías, Jeremías, más bien Dios le manda a cocer unos panes, ¿no? Con estiércol de humano primero, y luego creo que le dice que por qué si él nunca ha sido impuro. No me acuerdo si está bien el pasaje que te estoy citando. La verdad lo he estado buscando, pero no lo puedo encontrar. No sé si, y luego creo que dice que con un estiércol de vaca. No sé si recuerden algo de eso.
Yo el pasaje no me acuerdo, hermano. No sé ni dónde siquiera, ni siquiera dónde se encuentra. Si el hermano Mar conoce el texto, puede decir yo que no sé dónde está.
Yo lo he escuchado, pero no recuerdo exactamente dónde está.
Bueno, yo lo que quería preguntar, por
ejemplo, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Mira, te voy a enseñar un truco. Tú tienes una Biblia, pues búscate en la concordancia la palabra estiércol y te da los versículos donde sale esa palabra.
Ok. Bueno, y mi otra pregunta. Lo voy a usar y la formulo en el foro. Mi otra pregunta, ¿qué significa el nombre nuevo y la piedrecita que el Señor les dará?
Ah, ese es
Ezequiel,
lo que preguntaste.
Está en el libro de Ezequiel.
Sí, sí, en el libro de Ezequiel es que está.
Pues el que lo tenga, si lo tenéis, lo podéis leer para que conozcamos todos bien ese pasaje.
Ezequiel, a ver, 4, 12,
déjame si alguien lo Biblia. Tiene. Déjame ir por mi Biblia porque la verdad tengo años con esa duda.
Bien, José. Y luego ya después también te contesto sobre el tema de la piedrecita blanca,
hermano, yo tengo
y el
una
nombre
pregunta.
Nuevo. Adelante, hermano. Sí.
A mí se me hace todo esto de los ovnis y toda esa cosa como que un gran engaño. ¿Cómo lo ve usted, hermano?
Pues, hombre, mi opinión personal es que puede ser un engaño, una parte de los ovnis pueden ser un engaño, pueden ser emisarios, enviadores de Satanás, ángeles de Satanás, pero otra parte de los ovnis que se ven pueden ser enviados de Dios, pueden ser ángeles de Dios, pueden ser las dos cosas.
Sí, porque como que a la larga, fíjese que yo lo que veo es que la filosofía del mundo lo que nos quiere trasladar es sobre que, o sea, nos enfocan tanto a ellos, pero se olvidan de Dios en cierta manera. Y nos dicen seres de otros mundos, de otras creaciones, la evolución, esto y el otro, pero a Dios casi no lo mencionan para nada. Entonces, como que nos bombardean específicamente
Sí,
en esto.
así es. Sí.
Y a Dios nunca lo hacen a un lado o nunca relacionan a ellos con la palabra de Dios.
Mira, precisamente, hermano Lester, esta tarde estaba leyendo en una página web, en la página de Rafa Pal, en el blog de Rafa Pal. Ahí se encuentran publicados unos mensajes de un tal, de un supuesto extraterrestre llamado Astar Serán y toda esta gente, estos hermanos de la, el hermano del espacio, lo llaman ellos y tal. Y lo que estaba leyendo era muy interesante porque esos supuestos mensajes. A ver, está llamando. Ah, José. En esos supuestos mensajes de Astar Serán, de este supuesto extraterrestre, pues hablan de lo que está ocurriendo en el mundo, de la caída de la economía de Estados Unidos, el derrumbe de la economía mundial, del sistema financiero mundial y todo esto. Y hay una parte de esos mensajes donde dice bien clarito que todo esto se está preparando y se están preparando estos extraterrestres, Astar Serán y toda su cuadrilla,
Flota.
para su flota interestelar para descender a la Tierra, ¿no? Están, ya queda poco para que desciendan a la Tierra.
Hermano Tito,
Y eso se está refiriendo al, sencillamente, lo que dice el libro del Apocalipsis, capítulo 12, cuando Satanás y sus ángeles
Ajá, a eso me refiero yo.
desciendan a la Tierra y entonces el diablo entregará su poder, su trono y gran autoridad a la bestia. Entonces, el propio diablo, Satanás, va a descender. La Biblia dice, el Nuevo Testamento dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Pues
Amén, amén, amén.
él va a descender a la tierra, va a descender, posiblemente van a descender con sus ángeles, van a descender a la tierra porque van a ser derrotados por Miguel y por sus ángeles. Sabéis que dice el
Amén.
capítulo 12 del Apocalipsis que va a haber una batalla en los cielos, en el segundo cielo. Entonces, en esta gran batalla, Satanás y sus ángeles van a ser derrotados y van a ser arrojados a la tierra. Van a descender a la tierra y seguramente que van a descender en naves voladoras, en ovnis. Y eso es lo que está, el Astar Serán y toda esta gente, pues lo más probable, lo más seguro es que sea el propio Satanás, el diablo, que se hace llamar Astar Serán y están ya preparando al mundo para ese futuro descenso del Satanás y sus ángeles a la Tierra, ¿no? Entonces es esta invasión extraterrestre que va a ocurrir, pero que va a ser el diablo que
Satánica.
satánica se va a hacer pasar, seguramente Satanás se va a hacer pasar por Dios el Padre, ¿eh? Y entonces cuando él desciende a la Tierra, va a descender de forma visible, como si fuera un extraterrestre, él va a entregar su poder, su trono y gran autoridad, su gobierno mundial, se lo va a entregar al falso Mesías, que es la bestia, como dice el
Amén.
capítulo 13 del Apocalipsis, va a entregar su poder, su trono y autoridad a la bestia, al falso Mesías, a este personaje. Y entonces ahí tenemos a Satanás, al dragón, que habrá descendido a la Tierra. Seguramente naves voladoras van a descender. Tenemos a la bestia, que es el falso Mesías, y luego tenemos al aliado religioso, que será el falso profeta. Ahí tenemos a los tres, a Satanás, a la bestia y al falso profeta, que son los
Amén, amén.
mencionados en el libro del Apocalipsis. Entonces yo lo que creo, hermano, es eso, ¿no? Es que creo que ya Satanás, el diablo, ya está anunciando su descenso a la tierra, ya está preparando al mundo para que cuando él descienda a la tierra, pues el mundo crea que son los salvadores del mundo, que es el reino de Dios, que han descendido a la tierra para salvar al planeta y tal. Eso es el mensaje que ellos están predicando, que ellos están anunciando en estos mensajes. Ahí lo podréis leer, por ejemplo, en la página web de Rafa Pal,
Amén, amén.
Rafa Pal, ahí tenéis los mensajes de este supuesto extraterrestre, al cual yo personalmente creo que el Astar Serán, este individuo, pues creo que es el propio diablo, el propio Satanás, que se está camuflando pues bajo este nombre, este extraterrestre llamado Astar Serán. Y yo creo personalmente que es el propio Satanás, el propio diablo.
Amén. Hermano, fíjese que... Tito.
Sí, hermano.
¿Nos puede enviar el enlace de Rafael?
A ver, dime, hermano, repite.
El enlace donde está...
Ah, sí, un momentito. A ver, ahora lo encuentro. Un momentito.
Menciónenlo de ese
tiempo, por favor. Sí, ahora lo doy. Un momentito. Espera, lo voy a buscar.
Y referente a lo del nombre nuevo y la piedra blanca, ¿a qué se refiere?
Pues yo creo que el texto del Apocalipsis lo dice bien clarito. Va a ser un nombre nuevo, vamos a tener un nombre nuevo. O sea, ahora cada uno de nosotros tenemos un nombre aquí en la Tierra. Uno se llama Carlos, Pedro, Omar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un nombre humano en la Tierra. Y en el futuro Dios pues va a dar a sus hijos, a los vencedores, les va a dar un nombre nuevo. Y luego también les va a dar una piedrecita blanca. Una piedrecita blanca, que será una piedrecita blanca, y así es como lo entiendo yo, simplemente eso, como lo dice, una piedrecita blanca. O sea, no encuentro otra interpretación.
Hermano, ¿escucha?
Sí, sí, adelante.
Fíjese que leyendo en un blog, ellos ponen un artículo acerca del fin de los tiempos, y dicen que en este año 2008, del 2008 para el 2009, hay 1335 días, o sea, a partir del 29 y 30 de septiembre. Y ellos lo relacionan con la profecía del ángel que le dio a Daniel, que dice: bienaventurado el que llegue a 1335 días. Entonces, el punto central de este mensaje era de que a partir de esta fecha, 29 y 30 de septiembre del año 2008, empezaba la tribulación. Entonces me llamó mucho la atención, porque yo lo que yo recuerdo, este año 2008 ha sido uno de los más movidos, hermano. No sé si lo vea de esa manera, pero se relaciona en que desde hace 6000 años y empiezan a haber un montón de fechas ahí en el calendario judío, o sea, pero lo relacionan mucho con eso. No sé qué impresión le dé a usted.
Sí, bueno, en primer lugar, ahí os he enviado el enlace del blog de Rafa Pal. Ahí es donde encontré yo los mensajes estos de los supuestos extraterrestres, Astar Serán y toda esta vasca, ¿no? Entonces ahí ese es el enlace de su blog, el blog de Rafa Pal. Ahí veréis cómo en esos mensajes se habla clarísimamente de cómo ellos ya dicen que están ya cerca para intervenir en la Tierra, para descender a la Tierra y tal. Y eso ya está mentalizando el mundo para eso, para el descenso del diablo a la Tierra. Adelante, hermano.
¿Astarserán tiene que ver algo con Astaroth?
Pues no lo sé. No lo sé, hermano. Astarserán, no sé. Se parece un poco el nombre, pero no sé si hay alguna relación.
Creo que lo vi en Wikipedia, déjame ver.
Yo lo que creo es que ese es el propio diablo Satanás disfrazado, como él se disfraza como ángel de luz, se disfraza también como extraterrestre. Satanás se disfraza como extraterrestre salvador, como estos hermanos mayores que hablan todos estos contactados y tal. Y es ahí está, mete la mano sin ninguna duda el propio diablo, ahí Satanás está metido de lleno.
Me llama la atención, hermano, de ese blog que cómo critican a Israel con todo, ¿verdad, hermano? O sea,
sí.
Le dan duro al pueblo de Israel en todo sentido. Pienso yo que ellos son culpables casi de todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Ese es un antisemitismo disfrazado, eso.
Sí. Y la gente no entiende esto, no entienden, incluso muchos que dicen que son cristianos, no entienden que el Estado de Israel, el moderno Estado de Israel, que se creó en el año 1948, fue creado por el propio Dios.
Correcto.
Ahí tengo uno de mis últimos estudios que he publicado en mi página web, en mi sitio web, sobre la futura restauración de Israel. Lo recomiendo que lo leáis o lo escuchéis. Ahí hablo extensamente sobre esto, cómo el pueblo de Israel... La nación de Israel, creada en 1948, fue creada por Dios en un estado de incredulidad y es la primera parte de la futura restauración de Israel.
Amén.
Si alguien quiere añadir algo más, hermano, comentar algo más.
Ahí le estoy mandando un link, hermano, de lo que le platicaba hace rato, para que después usted me pueda dar un comentario, ¿verdad? Más adelante, en otra oportunidad.
Tito.
Sí, José, adelante. Tito. Dime, José.
¿Tú conoces a una persona que tiene una página web que se llama José? José Barito.
José, ¿qué más?
G. Barito. L.
Barilo.
Es de Venezuela su página.
No.
De hecho, él toma cosas, cita tu página. Uh-huh. Y bueno, se me hace muy interesante su página.
Te voy pues a pasar si, la idea. Si tienes el enlace de la página, si me lo puedes pasar. Para,
de hecho, para que me dé su opinión. Tiene muchas cosas y de hecho toma cosas de tu página. Uh-huh. Y bueno, no habla mal de ti, ¿no? Pero me gusta como... Me gustan muchas cosas de lo que menciona, ¿no? Nada más que parece como que es, no sé si sea cristiano o mesiánico, la verdad usa muchos términos como judíos, pero defiende a Pablo y no sé qué tanto, ¿no? Pero me llama mucho la atención porque él toma sobre todo lo de Roma, de tu página. De hecho, él sí tiene tu página.
Sí, ya tengo la página, tengo aquí el blog de tengo aquí el blog ya de José Barito, que me lo ha enviado el hermano. Y gracias, ya le echaré yo un... La miraré un vistazo. Echaré un vistazo. Bien, hermanos, ¿quiere alguien añadir algo más? ¿Comentar algo? Hombre, lo que dice... Aquí, Jorge, gran parte del material que ha publicado aquí sobre el tema de la gran ramera... no dice dónde lo ha tomado, lo ha publicado él como si fuera suyo. Pero hombre, lo normal es que cuando cogemos material de otro autor, cuando copiamos.
Sí,
lo dice, ya lo veo, perdón.
Sí, sí, te da tu crédito a ti.
Ah, sí. Sí, lo dice. Que... Efectivamente, sí, perdón. Sí, vamos, está bien, es correcto, porque siempre cuando tomamos material escrito de algún otro autor, siempre es bueno decir de dónde lo hemos tomado, porque si no estamos haciendo plagio.
Sí, me gustaría que, no sé si le puedan dar una checada, me gustaría saber un poquito más de qué tan ideológico es, ¿no? Por la cuestión de que defiende mucho... La pronunciación del nombre del Señor y...
Sí, esto mesiánico, ya sabes, hermano José. Siempre están con el tema de los nombrecitos hebreos, que hay que buscar, que hay que pronunciar bien el nombre judío, el nombre hebreo de Jesús, y que si no lo pronuncias correctamente, pues entonces te vas a condenar o estás invocando demonios, tonterías de esas, ¿no? Eso es una absoluta idiotez. Nadie se va a salvar por saber pronunciar el nombre hebreo de Jesús. Para empezar, porque no sabemos cuál era, porque hay un buen montón de versiones diferentes del nombre hebreo de Jesús. Uno le llaman Yeshua, otros Yahushua, otros Yeshiva, otros Yeshous, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas pronunciaciones y cuál de ellas es la correcta, o sea, es que no lo sabemos. Lo único que sabemos es que los apóstoles, cuando hablaban de Jesús, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en hebreo, sino en griego, el Nuevo Testamento, y ellos utilizaban el nombre hebreo Yeshous, y que luego transliterado al español es Jesús. Pero los apóstoles, como Pedro, Pablo, etcétera, en el Nuevo Testamento, cuando escribieron el Nuevo Testamento en griego, le llamaban Yeshous, en griego, Yeshous. Y luego al pasar al transliterarlo al español se quedó en Jesús. Y así es como yo personalmente llamo al Mesías, yo le llamo Jesús. Yo no le llamo... Hubo una época en el pasado en que yo siempre también caí en este error de los nombrecitos hebreos y me entró la manía. Una vez le llamaba Yahushua, otra vez Yeshua, etcétera, etcétera, ¿no? creyendo que así pues estábamos realmente pues pronunciando correctamente el nombre hebreo de Jesús. Una solemne tontería, porque no se sabe exactamente cuál era el nombre hebreo de Jesús, porque si supiéramos exactamente cuál es el verdadero nombre hebreo de Jesús, pues no existirían tantas versiones diferentes sobre el nombre de Jesús. Así que llamémosle Jesús, que es la transliteración al español, o Yesous, como le llamaban los apóstoles en griego, Yesous es en griego, y Jesús es su versión al español, y como nosotros somos españoles, pues le llamamos Jesús. Nos estamos refiriendo al fin y al cabo a la misma persona, al Hijo de Dios, al Mesías. Da igual que le llamemos Jesús, que Yesous, que Yeshua, etcétera, etcétera. Nos estamos refiriendo a la misma persona, a Jesús, al Mesías. O sea, no nos dejemos engañar por estas tonterías, esas payasadas de buscar cuál es la pronunciación hebrea del nombre de Jesús, los nombrecitos hebreos, y esas solemnes tonterías, porque esas son unas idioteces. Muchos han caído, muchos que dicen que son cristianos han caído en ese error, en esas tonterías, de utilizar constantemente palabritas hebreas, y si no utilizas esas palabritas hebreas, ya dicen que no estás utilizando un lenguaje santo, un lenguaje puro. Ya vienen con esas tonterías.
La cuestión no es creer nombre, porque no sabemos cuál era la verdadera pronunciación del nombre de Cristo. Lo que nosotros creemos es que Él es el Hijo de Dios, que esa persona vino a la tierra por medio de una virgen, nació de una virgen, creció, predicó 3 años y medio su evangelio y murió en el madero, y al tercer día resucitó.
Claro, así es, Omar, así es, hermano.
Y eso es lo que debemos creer.
Eso es lo que debemos creer.
Y muchas cosas.
Exactamente. Porque es que de verdad han caído tantos en ese error, en esa idiotez de el tema de los nombrecitos hebreos y esas payasadas. Siempre están con los nombrecitos hebreos. Y le llaman a Jesús, le llaman con un montón de versiones diferentes, unos Yeshua, otros Yahushua, y cada uno de ellos te dice que su pronunciación es la única verdadera, y que si tú no pronuncias de esa forma el nombre hebreo, pues ya dicen que te vas a condenar. Dicen que si utilizas el nombre de Jesús, que dicen que está la idiotez de que estás invocando a un demonio, y payasadas de esas, subnormalidades que se han inventado, pendejadas, porque lo único que son pendejadas. Ya os digo, a Jesús es igual llamarle Jesús, que Yeshua, que Yahushua, que Yeshiva, como queráis. Al fin y al cabo nos estamos refiriendo al Hijo de Dios, al Mesías. Así que un cordial saludo a todos, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús sea siempre con vosotros, hermanos. Gracias. Un cordial saludo a todos.